of the puzzle start to look like they should, then I must remember there'll be days like this.
Nos vamos a mayo del año pasado, cuando Cataluña fue la primera comunidad en nuestro país en anunciar que iban a incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano en el calendario vacunal de todos los adolescentes varones de sexto de primaria, es decir, entre los 11 y los 12 años para este curso escolar. Unas semanas más tarde se sumaban otras comunidades autónomas como Galicia, Baleares, Navarra y la Comunidad Valenciana, que anunciaban su intención también de anunciarla próximamente. Muy contentos, desde luego, de que Baleares también anunciara este paso adelante. Esperemos que se confirme rápidamente y que empiece a ponerse a la mayor brevedad posible a los niños varones también esta vacuna contra el virus del papiloma humano. Aunque lo deseable, desde luego, es que se ponga en todas nuestras comunidades autónomas y ciudades autónomas también, que sea algo que se extienda por todo nuestro país rápidamente. Galicia ha sido la primera en iniciar esta vacunación. Ya están inoculando esta vacuna a estos niños y desde muchos ámbitos están muy contentos. Vamos a reivindicar y a explicarte también por qué es tan importante que no solamente se vacune a las niñas, sino que se incluya también a los niños. Y para ello contamos con dos personas expertas en este tema, como son Rocío Casado, vicepresidenta y vocal de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria en nuestras islas y miembro del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Gerencia de Atención Primaria en Mallorca. Muy buenos días, Rocío.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nos parece muy importante hablar de este tema. Y está también al otro lado del teléfono el doctor Javier Cortés, que es secretario general de la Real Academia de Medicina de Baleares y expresidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en nuestras islas y persona con la que hemos hablado muchas veces, hace muchos años, sobre este tema. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer, Rocío, estar contigo en este debate.
Igualmente, Javier.
Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Rocío, cuéntanos, desde hace 15 años, ¿verdad?, se está vacunando a las niñas contra el virus del papiloma humano. ¿En qué situación está actualmente la vacunación a niños en España?
Pues mira, ahora mismo, como bien has hecho en tu introducción, a pesar de que está recomendada también en los varones, desde el organismo que es el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, pues efectivamente solo hay algunas comunidades que no solo la recomiendan, sino que la financian. Ha empezado Galicia, como bien has dicho, hemos anunciado otras comunidades, todavía esto no está en marcha. Y el problema es que contabilizar exactamente un porcentaje de cuántos niños están vacunados es muy difícil, porque cada vez venta privada en farmacias, tú la recomiendas, esto se compra, pero tú no sabes exactamente quién la está comprando, ¿no? Si es para un varón de 14 años o para una mujer de 30. Entonces no tenemos esas cifras de coberturas vacunales en niños ahora en el caso del papiloma.
Javier, esta recomendación a niños varones de 12 años, igual que se pone a las niñas, recuerdo perfectamente varias entrevistas que hicimos aquí en el programa hace años, además, y nos contabas, ¿no?, los casos de Holanda o Australia, por ejemplo, que podrían ser los primeros países en erradicar completamente, ¿no?, pues ciertos tipos de cáncer, gracias a que estaban inoculando no solamente a las niñas, sino también a los niños. Que nos llevan mucha ventaja.
Esta es una evidencia histórica muy clara. Mis compañeros y amigos australianas, o holandeses y también daneses han trabajado mucho en esta línea. Nosotros ahora hemos publicado un documento que le enviamos al Ministerio, el grupo de vacunas, a través de la Asociación Española contra el Cáncer, pidiendo la incorporación a los chicos de la vacuna del papiloma, y parece que esto está absolutamente confirmado para el primer trimestre del año que viene, parece que sin ninguna duda. Los beneficios son absolutamente claros, no solamente desde el punto de vista de eficacia, sino desde el punto de vista de la eficiencia del procedimiento, del coste-beneficio, ¿no? Entonces, vacunar a los chicos los protege de los dos cánceres que sufren básicamente en papiloma dependientes, que son el cáncer anal y el cáncer orofaríngeo, 90% del cáncer anal, 30% del cáncer orofaríngeo, pero también los protege de la infección y de la transmisión a mujeres o a hombres en relaciones homo o heterosexuales, teniendo en cuenta, y no quiero extenderme, que las publicaciones nuestras de que el 30% de las mujeres de 30 años en España son positivas al papiloma, el 30%, una de cada tres, se duplican por lo menos en los hombres. Hay un dato de Ana Giuliano que publicó hacía tiempo y que no ha sido modificado, y que, aunque es un trabajo que ella hizo en Estados Unidos, en Brasil y en México, los datos que han sido comunicados, no publicados, pero comunicados en varones en Europa, son similares. 6 o 7 de cada 10 varones europeos, españoles, de Baleares, son positivos al papiloma y, por tanto, representan la principal fuente de transmisión a las mujeres.
Rocío, más allá del cáncer, ¿provoca otras enfermedades el virus del papiloma humano en los varones?
Sí, mira, tenemos las verrugas genitales. Yo creo que ahí igual Javier sabe más que yo, ¿no? Pero claro, la carga de enfermedad no oncológica en el varón es muy considerable. La mitad de los casos de verrugas genitales se dan en el varón, y es una patología muy 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 molesta que causa muchísima morbilidad. Entonces, también es importante protegerlos a ellos de esto. Y como bien ha dicho Javier, el varón es el mayor transmisor del virus a nivel mundial, y si tienen verrugas, también es que tienen papiloma. Las verrugas, el 100% se relacionan con el papiloma, con el virus del papiloma.
Claro, Javier, porque hace años, ¿no?, cuando salió este tema de poner la vacuna del virus del papiloma humano a las niñas, hablábamos de, bueno, que esto podía conllevar, ¿no?, pues la erradicación del cáncer de cuello de útero. ¿Por qué en aquel momento no hablábamos de estos otros tipos de cáncer que también provoca, que es la causa más frecuente en los varones, ¿no?
Porque no teníamos la evidencia para poderla afirmar. Es decir, cuando nosotros empezamos a ensayar la vacuna del papiloma, sabíamos que la vacuna del papiloma se relacionaba causalmente con prácticamente todos los cánceres de cuello de útero y con el 40-50% de los cánceres de vulva o de vagina, pero no sabíamos nada más. Entonces la evidencia se ha ido acumulando, y en este momento sabemos que 9 de cada 10 cánceres anales están relacionados causalmente con tipos de alto riesgo del papiloma humano, y que 1 de cada 3 cánceres orofaríngeos están relacionados. Pero esto hace 15-20 años, cuando empezamos a ensayar la vacuna, no lo sabíamos. De la misma manera que no sabíamos, no la aplicamos en niños en aquel momento, porque los ensayos los hicimos en chicas. Entonces ha sido después cuando se ha demostrado la inmunogenicidad y la eficacia y la persistencia de esta eficacia en varones. En varones hasta 26 años. Y en chicas, en mujeres, tenemos la evidencia hasta 45. Por tanto, es importante que se incorporen las vacunaciones a la población general con estos criterios.
Tenemos evidencia científica suficiente, desde luego, ya sobre los beneficios de vacunar a los niños, Javier, y como estamos contando, ¿no?, hay otros países más cercanos o más lejanos, ¿no?, como es el caso de Australia, que vienen aplicando la vacunación en niños varones también desde hace varios años. El resto de Europa, ¿cómo está actuando? Se han ido sumando también cada vez más países. Estamos a la cola en nuestro país.
En este momento hay 52 países, si mis cuentas no están equivocadas. Yo soy de letras, no soy de ciencias. El número de países que están vacunando a varones, la mayoría de los países europeos están vacunando a varones. Las políticas de aplicación de la vacuna son diferentes según los países. Hay países que están vacunando con catch-up, o sea, rescatando a los hombres no vacunados hasta 26 años. Hay países que solo están vacunando a preadolescentes. Las políticas son diferentes. Lo que es absolutamente claro es que tenemos que vacunar a varones. Podemos decidir y podemos discutir en qué segmento de edad o de qué manera los vacunamos. Lo que también quiero decir es que la vacuna, desde mi punto de vista, y declaro mi conflicto de intereses porque yo he trabajado mucho para Sanofi Pasteur y para Merck, En este momento la vacuna a aplicar, desde mi punto de vista, es Gardasil 9, porque es la que tiene datos de eficacia más altos y es justamente la que ha demostrado claramente una eficacia muy alta en varones hasta 26 años.
Rocío, en las consultas de pediatría, ¿planteáis esta cuestión a los padres de niños preadolescentes? ¿De sería conveniente que tu niño varón le pongas esta vacuna, aunque en estos momentos eres tú el que tiene que asumir el coste?
Exactamente. Nosotros desde la consulta de atención primaria siempre informamos sobre las vacunas recomendadas, aunque no estén financiadas. Les damos toda la información. De hecho, tenemos información por escrito, que es toda igual en todas las consultas. Tenemos unos folletos que damos información y los padres normalmente se muestran muy receptivos, sobre todo los que han tenido pues experiencias personales, ¿no? Sobre todo el tema de verrugas que hablábamos antes y sobre todo si tienen es una familia en la que hay una hija aparte del hijo varón, ¿no? Si la hija la vacuna financiada, pues normalmente si preguntan y si se la costean.
¿Y a cuánto asciende este coste? Porque son dos dosis.
Son dos dosis en menores de 14 y pues cada dosis está en torno a unos 180 euros. Así que más de 350.
Más de 350 euros. Claro, el problema es que esto es un freno para muchas familias.
Por supuesto, sí, desgraciadamente sí. Por eso es tan importante y tan buena noticia que vayan a financiarla.
Javier, además, sí.
Perdóname un segundo. O sea, lo que quiero resaltar y subrayar es el enorme trabajo que ha hecho la Asociación Española de Pediatría y la Asociación Española de Vacunología. Es decir, sin el trabajo de estas dos asociaciones no hubiera sido posible hacer el trabajo que estamos haciendo de implementación de la vacuna en chicos y también, y no debemos olvidarlo, el catch-up, el rescate de las mujeres no vacunadas. Es decir, la cobertura vacunal en España, Rocío, si me equivoco, me corriges, por favor, es satisfactoria, roza el 80% de media, ¿no? Por encima del 75%. Pero esto quiere decir que hay dos o tres mujeres que no han sido vacunadas en la edad preadolescente. Identificarlas y vacunarlas es también una labor muy importante y ahí la Sociedad Española de Vacunología y también la Sociedad Española de Ginecología han trabajado muy seriamente en ese aspecto, el rescate. Hay países pioneros en esta práctica, lo que llamamos el catch-up en inglés, el rescate de estas mujeres, que es extremadamente importante porque la capacidad infectiva de una mujer que tiene relaciones sexuales, algunas veces abiertas, de 28 años que no ha sido vacunada, es muy alta.
Además, claro, esta situación, ¿no? Es verdad que se ha hecho, o sea, lleva 15 años la vacuna poniéndose en niñas, sí, o sea, está más que probada, demostrada, no hay efectos adversos, o sea, deberíamos conseguir, ¿no?, llegar a este 100% de niñas ahora, porque ya la tenemos, pero a partir del primer trimestre, ojalá sea también de niños.
No hay ningún país que haya alcanzado el 100%, ninguno, pero hay países que están por encima del 95%.
Claro.
Entonces, hay dos aspectos a considerar en esto. A mí me gusta mucho que estemos rozando el 80% de cobertura en España, pero la desigualdad de comunidades autónomas es muy importante. No daré nombres, pero hay comunidades españolas de vacunación que difícilmente superan el 50%, y esto es muy grave. Y después, a nivel mundial, tú has aludido antes muy acertadamente a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si hiciéramos las cosas bien en vacunación y en cribado, en diagnóstico precoz, el cáncer de cérvix, el cáncer de cuello de útero, sería el primer cáncer erradicado de nuestro mundo. Podría desaparecer de nuestro mundo. Pero para esto tenemos que hacer dos cosas. En el primer mundo, hacer en vacunación y en diagnóstico precoz, en cribado, algo que no estamos haciendo del todo bien. Y después, no olvidarnos que las tasas más altas de incidencia y prevalencia de infección por papiloma es en países emergentes. Yo he trabajado mucho en Latinoamérica y el drama allí es enorme. Estoy hablando de países como Nicaragua, Colombia, Venezuela, México. Si esta gente no vacunan como es debido y no les ayudamos a que vacunen como es debido y a que hagan diagnóstico precoz como es debido, al final nos llega el rebote de su problema. Es lo mismo que pasa con la COVID-19, es exactamente lo mismo.
Sí, me recordaba perfectamente a este caso, todo lo que estabas contando. Rocío, ¿el calendario de vacunación no lo marca el Ministerio de Sanidad? ¿Depende de cada autonomía?
A ver, el Ministerio de Sanidad siempre hace un calendario de mínimos, y ese es el mínimo que tenemos que cumplir las comunidades. Y luego cada comunidad tiene el potestad, ¿no?, de siguiendo las recomendaciones, de ponerla en su calendario, de financiarla, digamos, ¿vale? Pero suele ser una decisión más que científica, pues por desgracia suele ser una decisión política, ¿no? Cuando siempre que hay, desgraciadamente, el periodo preelectoral, pues surgen estas buenas noticias que, bueno, bienvenidas sean.
En este caso coincide claramente,
sí,
con año electoral, sí.
Claramente. Entonces, ya te digo, el Ministerio establece un calendario de mínimos, y luego cada comunidad decide, pues Galicia ha puesto ahora en marcha el papiloma en varones, pero ya vacuna también de meningococo B, de menico, bueno, de la tetravalente de meningo, como en otras comunidades, como en Canarias, como en Andalucía. Pues cada comunidad establece luego, pues otras, decide financiar otras vacunas que, por supuesto, están recomendadas y que yo, como pediatra, desde luego, defiendo a ultranza que deberían ser financiadas para todos por mera equidad, pero desgraciadamente no depende de un criterio científico.
Desgraciadamente, sí, como dices, político y económico, cuando es mucho más barato suministrar y administrar estas vacunas que no tener que tratar un cáncer, hablando solamente de costes económicos. Rocío Casado, vicepresidenta y vocal de la Asociación de Pediatría y Atención Primaria de Baleares, y doctor Javier Cortés, secretario general de la Real Academia de Medicina de Baleares, muchísimas gracias por analizar y contarnos la última hora y toda la actualidad sobre este tema.
Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo.